Presidente Barack Obama rechaza construcción de oleoducto Keystone XL y Estados Unidos refuerza medidas de seguridad en sus aeropuertos.
Y ahora, desde Washington.
If we're going to prevent large parts of this earth from becoming not only inhospitable but
El presidente Barack Obama dijo que rechazará el plan de una firma canadiense para construir el oleoducto Keystone XL porque no cree que sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos. Durante una declaración en la Casa Blanca este viernes, el presidente Obama dijo que el oleoducto no aportaría nada a la economía estadounidense. Según analistas, dejar sin efecto el oleoducto permitiría al presidente Barack Obama tomar acciones más enérgicas en lo relacionado al medio ambiente. El presidente Obama confirmó la posibilidad de que una bomba implantada en el avión ruso siniestrado sobre el Sinaí sea la causa de la tragedia. De inmediato, no solo Estados Unidos, sino Rusia reforzaron sus medidas de seguridad aeroportuarias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo a la radio Kiro en Seattle que hay una posibilidad de que hubiera una bomba a bordo del avión ruso que estalló en la península del Sinaí, en Egipto.
Vamos a pasar mucho tiempo asegurándonos de que nuestros investigadores y nuestra comunidad de inteligencia averigüe lo que ocurrió antes de hacer pronunciamientos definitivos, pero es ciertamente posible que hubiera una bomba a bordo.
Esa posibilidad es la que ha obligado nuevamente a los aeropuertos en distintas partes del mundo a aumentar su seguridad, mientras gobiernos como el de Gran Bretaña y el del mismo presidente ruso Vladimir Putin prohibieron todos los vuelos comerciales a Egipto, el destino turístico más popular entre los rusos.
Creo que es razonable suspender todos los vuelos rusos hacia Egipto hasta que determinemos las causas reales de lo que ocurrió. Por otra parte, tenemos que cooperar con las autoridades egipcias para investigar las causas del accidente aéreo.
El grupo Estado Islámico ha reclamado en dos ocasiones responsabilidad por el atentado en donde murieron las 224 personas a bordo de la nave, pero hasta ahora no ha presentado ninguna evidencia que respalde tal afirmación. Por su parte, en Estados Unidos, que posee un vuelo directo con Sharm el-Sheikh, de donde partió el siniestrado vuelo de Metrojet, se espera que aumenten las medidas de seguridad en sus tres principales aeropuertos, ubicados en Nueva York, Washington y Atlanta, sobre todo cuando se acerca el Día de Acción de Gracias, una de las fechas más transitadas en las terminales aéreas del país. Kessel Tobías para La Voz de América.
Una nueva etapa está por comenzar en la carrera, digamos, por la Casa Blanca, a punto de celebrar las elecciones primarias en New Hampshire. La presión crece sobre algunos de los precandidatos quienes comienzan a hacerle frente a potenciales escándalos.
El aspirante demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, fue recibido por una multitud en New Hampshire, donde presentó formalmente su candidatura a la elección primaria en ese estado, considerado clave en la contienda.
Este país necesita una revolución política. Nuestro gobierno nos pertenece a todos, no solo al 1%.
Mientras que su rival y favorita en las encuestas, Hillary Clinton, bromeó en el programa Jimmy Kimmel Live sobre el título que le espera a su esposo, Bill Clinton, si se convierte en la primera mujer en llegar a la presidencia.
Algo que vamos a tener que averiguar es cómo llamamos al cónyuge de una mujer presidente. Ahora es un poco más complicado con él porque la gente todavía llama a los expresidentes señor presidente.
En las toldas republicanas, Marco Rubio, quien también presentó su candidatura en New Hampshire, le restó importancia a los ataques de Donald Trump por haber utilizado una tarjeta de crédito de su partido con fines personales, algo que el senador ha insistido fue por error.
Es curioso que la única persona en esta carrera que se declaró en quiebra, no solo una vez, sino cuatro, esté atacando las finanzas de otra.
Según la más reciente encuesta de NBC News y el diario Wall Street Journal, Marco Rubio se mantiene en el tercer lugar de la contienda republicana con el 11% de aprobación, mientras que Ben Carson se consolidó en primer lugar con el 29%, seguido de Donald Trump con el 23%. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El nuevo escándalo que sacude a el Vaticano parece ser solo la punta del iceberg de una red de corrupción. Sin mencionar de manera directa al tema, el Papa Francisco realizó un pronunciamiento significativo, como nos informa Cristina Caicedo Smith.
Por primera vez, y tras las últimas revelaciones de prelados codiciosos en el Vaticano y la publicación de dos libros que describen los numerosos despilfarros y malversación de fondos por altos clérigos en Roma, el Papa expresó sentirse triste por la avaricia de los sacerdotes.
Incluso en la Iglesia existen estas personas que en vez de servir, de pensar en los demás, de sentar las bases, utilizan a la Iglesia. Ellos son los escaladores profesionales, los adscritos al dinero.
Según el sociólogo de religión José Casanova, ha sido el mismo Papa Francisco el que ha criticado en muchas ocasiones la codicia del Vaticano.
El Papa precisamente enfrentándose al Vaticano, ¿no? Llamando al Vaticano, a la Curia Vaticana, la lepra del papado, llamando a los personajes de la Curia cortesanos.
Una de las denuncias más explosivas de Nuzzi en su libro es de la organización Peter Pence. En él señala que el Vaticano usa fondos de esta caridad a su propia discreción.
Según Casanova, las más recientes revelaciones de fraude son hechos que ya nos sorprenden.
Hay unos negocios enormes, negocios con los procesos de beatificación, negocios con, precisamente con este tipo de dinero que se recoge, pero que se usa para quizá el habilitar el apartamento lujoso de un cardenal. En realidad, el Papa confirma lo que él dice, que todos somos pecadores y los más pecadores los que están en el Vaticano.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud elevó una alerta sobre la reaparición de la tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta mayormente a los pobres, quienes son a menudo estigmatizados. La Organización Mundial de la Salud piensa que la TB es una epidemia y busca invertir unos 3,000 millones de dólares para investigaciones que den con nuevos fármacos y herramientas de diagnóstico para mejor cuidado de aquellos con la enfermedad. Desde 1990, la tasa de mortalidad de la TB ha mermado casi un 50%, pero se necesita más progreso para poder erradicar la enfermedad.
No podemos aceptar la muerte diaria de 4,400 personas debido a una enfermedad curable.
Comenzando en enero de 2016, la OMS lanzará un esfuerzo para terminar con la tuberculosis.
Una merma del 47% es debido a nuestra labor intensa contra este mal. Esto nos dice que si trabajamos aún más y sostenemos los esfuerzos en todos los lugares posibles, habrá otra merma en nuevas infecciones.
Gusby dice que el mundo comienza a entender la severidad de la amenaza de la tuberculosis y la OMS espera que el apoyo para estos esfuerzos se incremente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El presidente Barack Obama concluyó que los líderes israelí y palestino no harán progreso significativo hacia la paz antes de que él deje la presidencia en enero de 2017, dijeron funcionarios de la Casa Blanca. Ese pronóstico pesimista fue divulgado cuando Obama se prepara para recibir al premier israelí Benjamin Netanyahu el lunes en la Casa Blanca. La cumbre es vista como un intento para arreglar los vínculos diplomáticos y profundizar la relación militar de Estados Unidos con el gobierno israelí, que se opone enérgicamente al acuerdo nuclear con Irán. El mercado laboral estadounidense resurgió fuertemente en octubre, cuando los empleadores agregaron 271,000 empleos, impulsando a la Reserva a que aumente las tasas de interés en diciembre. La tasa de desempleo cayó de 5,1% a 5%, según anunció este viernes el Departamento del Trabajo. Economistas entrevistados por el servicio de noticias financieras Bloomberg estimaron que se crearon 182,000 nuevos puestos de trabajo. También es alentador que el promedio de pago por hora aumentó 9 centavos a 25,20 y está ahora en 2,5% más que el año pasado, el mayor aumento desde 2009. Ello, según expertos, debería dar confianza a la Reserva Federal en que la inflación está aumentando y que un aumento en las tasas sería necesario. Un índice de gasto del consumidor saludable está apoyando el fuerte crecimiento laboral, aun cuando las nóminas en las fábricas permanecieron sin cambios en octubre y la industria petrolera y del gas redujo puestos laborales. Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América.